¿Qué onda con la gente que no le da su justo valor a la venganza? Creo que ahí hay un punto, Ivanovich.
Bien,
poder valorarla bien.
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy tenemos un gran nuevo integrante. No es integrante, pero nada más va a venir a veces, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Invitado? Puedes ser integrante si quieres.
Dependerá mucho de las fechas y el cierre que nos tocó estos días. Pero sí, muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de estar platicando con ustedes. Una de mis series favoritas de todos los tiempos. Una de las series que también marcó mucho mi infancia, adolescencia y hasta la universidad. Yo creo que cuando le entré muchísimo a esta serie fue durante la universidad. Como yo iba en la tarde, en Sony los pasaban una hora, dos capítulos, como a las 12, 11, no me acuerdo.
Yo también.
Y antes de entrar a la escuela, igualito. Fue cuando así ya otra vez como volví a revivirlos.
Sí. ¿Cuántos años tienes?
35.
Ah, tenemos casi lo mismo. Yo tengo 37. Veíamos lo mismo.
Sí. Nada más que... tiene Josué. Josué Corro es el que está al micrófono.
Quería justo hacer una referencia al show este porque en uno de estos episodios de los que vamos a grabar hoy... hablan de que hay gente que necesita estudiar para professional broadcasting.
Sí. Ajá.
Y le iba a hacer un pequeño broma, decirle, oye, professional broadcaster, ¿en algún momento vas a decir tu nombre?
Bueno, ya.
Pero no me dejaste hacerlo.
Sí, perdón. Se me fue. No sabía que tenías todo eso planeado.
Tengo todo planeado yo. Bueno, bienvenido.
Es una pequeña venganza.
Bueno, el episodio que vamos a hablar hoy es el episodio 7 de la temporada 2, porque ya aprendí a decirlo bien. Se transmitió el 18 de abril de 1991 y se llama The Revenge.
The Revenge es un episodio que me parece muy interesante. Tenemos varias cosas que tendrán consecuencias para el futuro en este episodio. Y bueno, arranca con una situación, me parece que es en este, no sé si en este episodio o en el que sigue, es donde ya no tiene nada que ver el stand-up de Jerry, el que nos va presentando al principio y al final y a veces de manera intercalada con el tema del episodio.
No, desde ahorita.
Que originalmente era el pretexto con el que se había concebido la serie. Uh-huh. Y en esta ocasión ya no. Y habla de lo que significa ser adulto. Jerry, me parece que al principio de este stand-up, en este programa, de poder hacer las cosas que nos tenían prohibidas. No comas galletas o no comas nada antes de la hora de la comida porque se te va a ir el hambre. El hambre se me puede ir cuando quiera, ¿no? Y puede regresar finalmente.
Sí, según yo sí es el primero que ya se separa completamente de ese conceptito. Uh-huh.
De esa dinámica que traían desde el arranque, que había dado la justificación de la serie. Ver de dónde sacaba el stand-up comedian su material. Uh-huh.
Que siempre lo que había caracterizado a Seinfeld, bueno, a Jerry como comediante, sí fue esta parte situacional. De cualquier cosa que le pasaba a él, a sus amigos, a su familia, a su infancia, todo lo que tuviera que ver con también inspiración propia, era lo que tenía también que ver en la serie. Y justamente, ahorita que hablabas de eso, también tiene mucho que ver con el escritor y productor y otro de los creadores de la serie, que es Larry Charles, que toda su inspiración de cosas absurdas que le ocurrían pasaban en los capítulos.
¿De Larry David o de Larry Charles? Bueno, de los dos.
De los dos.
De los dos.
Entonces, aquí también fue ese momento de separación en el cual ya Jerry ya no estaba escribiendo tampoco los capítulos. Uh-huh. Estaba dejando, ya nada más se los leía, les daba como sello de aprobación. Y tiene mucho también que ver con todo lo que decías, como las experiencias, transformándolas en situaciones completamente hilarantes y que evidentemente trataban sobre nada, como iniciaba Jerry en su stand-up, que uh-huh. tiene que ver las cosas que a la de que su mamá lo regañaba, ahora las puede hacer, que el refrigerador estaba vacío a veces, y después de ahí salió un plot que tiene que ver con los dos personajes principales de la serie, y como al final de cuentas todo tiene que ver como con esta pequeña parte de por toda acción hay una reacción completamente desatada, algo que ocurre en Seinfeld casi en todos los capítulos. Uh-huh.
Uh-huh. Que llegan en situaciones completamente extrañas, ¿no? Y esta arranca con una, me parece que está muy padre, muy interesante, y es este exabrupto verborreico de George interrumpiendo a su jefe en plena llamada, un tipo grotesco, ¿no? El personaje
arranca feo.
Y él llega a renunciar. Ni siquiera se entiende cuál es la razón, simplemente está harto, insulta al jefe, no lo deja ni siquiera responder y le azota la puerta, ¿no? Y eso lleva a una serie de consecuencias uh-huh. para el personaje de George Constanza.
Lo que me gusta es que la razón por la cual renuncia, que es que no le permiten usarlo, lo regaña por usar el baño privado del jefe, que todo mundo usa, es que ya comienza aquí, creo que es la primera vez que escuchamos una mención a la gran obsesión que va a tener George. Sí. Con los baños. Y me acuerdo mucho, hay una cuenta, no sé si todavía existe, debí haber checado esto antes de empezar. Había una lista. Sí, un Twitter que hacía episodios de Seinfeld como si fueran hoy. Y en uno de esos hacen que George inventa una app para encontrar el baño más cercano a donde estás.
Sería fabuloso. Y que lo hacía. O sea, cuando estaban en las calles de Nueva York, decía, en tal edificio está este baño, ahí tienen esta secadora que es muy rápida, el otro es donde le jalas y fluye rapidísimo. Sí. O sea, sí, claro, está perfecto para una app.
Y sobre todo para Nueva York, donde sí es imposible.
Sí, si no eres cliente, luego no te dejan pasar al baño público, uh-huh. ¿no? Al baño supuestamente público de cada restaurante.
Y sí, es lo creo que también algo que me gustó mucho en el capítulo fue eso, que ya es la primera vez que vemos esto también de George. Uh-huh. También vemos que realmente es un bueno para nada. Cuando está buscando un trabajo es como, no, pues para esto no, esto me gusta, no sé si hacerlo. Es algo que es una de las grandes constantes. Es como decir, pues George, ¿qué hace? ¿Cómo es que a veces tiene tanta suerte? A veces está arriba, a veces está abajo. Y es como la gran, gran, gran constante. Como Desmond era mi constante en Lost, la gran constante de Seinfeld siempre va a ser George. Y saber qué va a ser de su futuro. ¿De dónde saca dinero? ¿Por qué vive así? ¿Con quién vive? Siempre ha sido como una de las grandes como cuestionantes de toda esta serie. Y aquí empieza como a empezar a ver que realmente todas sus decisiones son tomadas al azar. Y hasta él en una parte en la que quiere regresar a trabajo lo dice. Que no sabes cómo es mi humor, de repente estoy aquí. O sea, no saben cómo soy. Y todos los demás de la junta es como... No
lo saben. Es visceral. Es un tipo visceral. Y nada más quería yo comentar el dato curioso de que esta escena está basada en algo que le pasó efectivamente a Larry David cuando estaba trabajando como escritor de Saturday Night Live, que se sintió un escritor frustrado porque no estaban utilizando en la temporada 84-85, no estaban utilizando su material, y así llegó, no sé si fue con Lorne Michaels o con algún otro de los productores, a gritonear un viernes, salió, o no sé qué día, ¿no?, de la semana, irse y después pensar, los diablos, ¿qué he hecho? Y después decir, bueno, pues voy a regresar al... Parece que fue Lenny Kramer el que le dijo, ¿y por qué no regresas? Lenny Kramer, la persona en la que está basada, ajá, Cosmo Kramer. Ajá. Y que fue el que le dijo, ¿por qué no regresas? Y haces como si nada. Y lo hizo, y a él sí le funcionó. Al menos terminó esa temporada. Eso es un dato de la vida real detrás de cámaras de este episodio.
A mí lo que me gusta cuando empieza a explorar estas nuevas carreras posibles, George, cuando menciona lo del broadcaster que decíamos hace rato, es, para hablar un poquito de teoría de comedia, sí, creo que hace muy bien el concepto del yes and, está ejemplificado muy bien, que es un concepto de improvisación en el que nunca debes negar la premisa del otro, ¿no? O sea, siempre debes decir sí y... Nunca, no, porque, o algo así, detienes.
Debes de continuar.
Exacto, y lo que me gusta mucho de esto es que él propone dedicarse a las cosas más absurdas, cosas para las que, o sea, sí, estaría padre ser rey, pues, ¿no? Pero lo que me gusta de la respuesta de Jerry es que en ningún momento le dice, no, eso es idiota, porque cortaría la comedia, sino que le va preguntando, pero bueno, creo que eso es un poco difícil, creo que tienes que estudiar para eso, ¿no? Como que le va alimentando.
Pero condescendiente.
Sí, total, no, total.
Es una especie de apoyo que te tengo que poner en la realidad, hermano, porque realmente no estás capacitado para muchas cosas.
Es hacer que él mismo se dé cuenta de la estupidez que está diciendo.
Así es. Después de que está ante esa posibilidad de perder el trabajo. El otro dato importante de este episodio es que es la primera mención que se hace del personaje de Newman.
Sí.
Eso está padrísimo. Newman, como sucedió o sucede hasta el momento con algunos otros personajes, no aparece a cuadro, pero ya se está mencionando. Y hay toda una trama en torno a él.
Muy oscura.
Muy súper oscura. Súper oscura.
Que al final de cuentas sí tendrá que ver un poco con la vida del Newman que todos conocimos. De este cartero, Wayne Knight.
Ajá. Interpretado por Wayne Knight.
Que claramente su voz no es esta. No.
Es la voz de Larry David.
Ah, sí, porque de Wayne Knight no es.
Sí. A ver, ese es otro dato. Perdón, nos adelantamos tantito, pero hay un momento en que se escucha la voz de supuestamente de Newman, es la voz de Larry David que está gritando, y esa se quedó para lo que se ve ahorita en Amazon y en los DVDs, uh-huh, está esa voz. Pero para syndication, para las repeticiones en televisión, Wayne Knight dobló esa parte.
Ah, eso lo sabes.
Y en el DVD están las dos opciones, puedes escucharlo con la voz de Larry David y lo puedes escuchar con la voz de Wayne Knight.
Eso es algo interesante, ¿en el dónde?
En el DVD.
Wow. ¿En el dónde?
En el DVD.
Podría ser un plot de un capítulo de Seinfeld también.
Totalmente.
De hecho, lo que te pasó al ver es un plot.
A ver, lo que me pasó hoy fue, efectivamente, sería de Modern Seinfeld. Hoy estamos grabando en sábado, por el cierre de las revistas de mis compañeros Josué e Iván Morales, no hubo posibilidad de grabar entre semana, de vernos, realmente fue complicado. Uh-huh. Y estamos en sábado, nos reunimos para verlo. Yo hoy sábado pasé a ver a mi mamá, fui a comer con ella y me llevé mi DVD dije, en como con ella, aprovecho antes de la grabación a volver a ver el episodio en este formato, porque además tiene esos datos curiosos, de ahí los saco, de los materiales adicionales que traen, en tanto audio, como escenas borradas, como comentarios a cuadro, como texto, ¿no? Trae uh-huh. muchísimo material, es una gran ventaja.
El comentario escrito a mí me encanta. Cuando la sí. primera vez que los vi, uh-huh. Lo vi todos con eso y me encantaba.
Está padrísimo. Bueno, pues llevo casi mamá feliz con mi DVD y primero que nada, el DVD no estaba conectado a la televisión. Bueno, finalmente busco cómo volverlo a conectar porque ya sabes, está todo difícil de mover, ¿no? Después, no tenía pilas el control del DVD uh-huh. porque no se estaba usando. Tuve que buscar por toda la casa, creo que de unas lamparitas, de una linternita, pude sacar las pilas que eran las correspondientes. Eran doble A y todos los demás controles de mi mamá eran triple A. Y después metes el DVD y tienes que chutarte todos los avisos del FBI, de protección, de piratería, de que los comentarios vertidos en este episodio o en este DVD son responsabilidad de los que lo hacen y no de la distribuidora y productora del material. O sea, 5 minutos después ya puedes empezar a ver el episodio. Uh-huh. Entonces sí, es totalmente una experiencia seinfeldiana.
Y tu mamá te grita desde lejos, qué bueno que viniste a verme. Ajá. Que, me encanta que vengas a verme.
No, absolutamente.
Las tienes que quitar algo así como de una alarma, entonces no pasó, algo ocurrió.
No, no.
O sea, ¿qué? Es algo que se había pasado totalmente.
En así, porque así. Se quedó ella en el comedor y yo estaba en su recámara tratando de ver el episodio. ¿Qué estás viendo? Seinfeld, mamá. ¿Todavía lo pasan? ¡No!
Sí.
¿Ya no hay episodios nuevos? ¡No, mamá! ¿Desde hace cuánto? ¡Como 20 años! ¡21! Te lo juro.
Geniales.
Sí, no lo dudo. Regresando a la voz de que se escucha de Newman. Supuestamente Newman, uh-huh. Dicen que no tiene trabajo. Eso, no sé si hay inconsistencia después.
Fíjate
porque que no lleva muchos años siendo.
Parece que la justificación que dan es que entre este episodio y el próximo donde se le menciona y o aparece, se supone que es cuando entra a trabajar como cartero. La otra opción que plantean también es que haya habido alguna huelga del servicio postal.
Como Kramer y los bagels.
Exacto.
Justamente.
Entonces, wow. No te preocupes, justificación encuentran para esa aparente inconsistencia.
Porque Cynthia tiene como años trabajando en eso.
Sí.
Sí, ya también con la parte supone, sindical.
Se supone que era un cartero de cepa, ¿no? Y y el tema de lo oscuro que tú mencionabas, Josué, es que Newman le está diciendo a Kramer que se quiere suicidar. Uh-huh. Y, ¿pero por qué? Le pregunta a Jerry. Bueno, porque no tiene ni trabajo ni mujeres. Y Jerry le dice, pues fue con el tipo correcto.
Sí, buena opción, ¿eh?
Llamó al tipo correcto.
Y cuando le dice que sí, al final, porque Kramer se la pasa diciéndole, pues sí, aviéntate. Y en algún momento sí se avienta, supuestamente. Yo totalmente me imaginé a Wayne Knight tirado haciéndose el... ¿Sí? Haciendo la mímica de que se había lastimado mucho. Me
lo imaginé perfecto. Sí, claro, que es lo que quería mortificar. Son estas personas que avisan, porque lo que están buscando es atención.
Sí. Más adelante, lo que sucede en la historia de George, que ya tenemos historias separadas, aunque todavía no se unen como eventualmente lo van a hacer.
Aquí fueron paralelas, ¿eh?
Fueron paralelas, pero sí. no una resuelve a la otra, como así los es. Grandes clásicos de después. Es que George, uno de sus planes para regresar a trabajar o para cobrar venganza sobre este jefe, por eso se llama The Revenge, es darle algún tipo de droga que le llaman Mickey. Me suena a película de gangsters, pero no estoy familiarizado con las drogas.
Eso sí lo investigué.
¿Sí? Venga. O sea, eso sí lo investigué.
Ese sí lo investigué. Yo cuando lo vi ayer dije, ¿qué carajos es un Mickey? Mickey se supone que sí es una droga.
Ajá.
Para ponerte eufórico.
Oh.
Y después te da el bajón.
Ajá.
O sea, como las roofies.
Entonces iba a ser que se la pasara bien.
No, es como así. Y después se bajan. Es una roofie.
Pero roofie no es que te desmaya.
Sí. O sea, ¿sí? Primero te eleva, luego te desmaya.
Ah, no sé qué te elevaba.
Tanto el Mickey como el roofie se conocen como drogas de violación.
Sí, sí.
Rape drugs, ¿no? Oh.
Se llama Mickey porque durante la era de prohibición había un bar cuyo bartender en Chicago se llamaba Mickey. Y las ponía las bebidas para asaltar a los clientes. Entonces, por eso se llaman de Mickeys.
Yo me sé la historia de la ensalada César.
Wow, qué interesante. No la he escuchado nunca, ¿eh?
No.
¿La ensalada César?
Justo es por eso.
¿Por qué no nos la dices en el próximo episodio? Que es de Heart Attack y sale una ensalada.
Ah, ok.
Hay un tema de ensalada. Va a quedar mejor.
No lo planeaba decir, pero ok. Bueno, pues va y le intenta, le quiere poner este Mickey a su jefe. Y para ayudarlo, es la intervención de Julia Louis-Dreyfus, de Elaine, que como yo he redescubierto en esta revisita Seinfeld, después de verla ya tantos años en No Adventures with Christine y sobre todo en VIP, regresar a verla es desde chiquita una joya ella. Uh-huh. O sea, me acuerdo que yo vi un par de episodios que estuvo en Saturday Night Live, pero la corrieron muy rápido. Pero ahorita volverla a ver sí es, o sea, de verdad ella es un tesoro nacional. Y me encanta cuando está distrayendo al señor este, las reacciones que tiene ella de cada vez que se... Porque le empieza a decir, como para ganar toda su atención, le empieza a decir cosas que hace desnuda, ¿no? No, pues cocino desnuda y no sé qué más. Pero cada cosa que dice la piensa, como si realmente estuviera acordándose de estas cosas que supuestamente hace. Sus reacciones creo que son muy, muy, muy buenas.
Sí, está coqueteando al principio y el tipo no le hace caso.
Sí.
Y entonces ella cada vez tiene que encontrar razones como más sugerentes para llamar su atención, hasta que le empieza a hablar de la colonia nudista, sí, y de que hace cosas nudistas. Y es otra de estas famosas ideas que esto hemos descubierto mucho, Josué, en esta revisita, como dice Ivanovich, de la serie de Seinfeld, cómo muchas cositas que son pequeños detalles de cada episodio después los convierten en un episodio completo.
Sí.
¿No? Hay un episodio sobre una chica que efectivamente comparte con Jerry eso de estar naked. Y hay good naked y hay bad naked, ¿no? Sí. O sea, hay buenos momentos y hay buenas cosas para hacer desnudo y otras que definitivamente no se deben de ver. No se deben de ver cómo funciona el cuerpo humano, ¿no?
Sí.
En ciertos momentos, en ciertos esfuerzos.
Y también ya dan como pistas de la parte como guerrillera de Elaine.
Sí.
Y le dice, oye, pero ¿por qué hace así Elaine si por si el jefe no te cae bien, no? Ya sabe que engaña a su esposa y ese fue como para Elaine un meh. Que se ha tenido como esa característica Elaine de la parte sexual y la parte de relaciones es muy abierta. Uh-huh. Pero le dijo, pero lo que realmente así le caló es que el tipo no recicla. Cuando dijo sí, que no reciclaba, aceptó estar en la venganza. Sí, claro. Es algo que siempre ha tenido Elaine como esta parte ecológica muy feminista que sobre todo tiene en las temporadas de en medio. Pero aquí ya están como recalcando mucho esa actitud que tiene Elaine. Como al final, por un detalle, siempre logra meterse en estos líos que ella ni siquiera está en su vida. Sí. Siempre, siempre, siempre. Y cuando son los suyos y es como un big show, pero en ese fue como de, bueno, fue como efecto Ricochet, le tocó ya la bala también y ya se involucró. Pero por detalles tan sosos como porque no reciclaba y eso le enojó.
Sí, pero sabían cómo convencerla. Y que esta es también oficialmente la primera vez que se hace esta sociedad entre Constanza, entre George y también con Elaine. Entre uh-huh. ellos dos, que después lo harán varias veces más en otras ocasiones, pero sí, es la primera vez que empiezan a hacerlo juntos. Y aprovechando lo que decían ustedes, efectivamente, en un episodio pasado, no quiere que pidan una ensalada de atún en el restaurante porque por los delfines.
Sí.
¿No? Ese tipo de cosas son las que tiene como idealistas, uh-huh. Que de vez en cuando pueden cambiar su opinión sobre un caso. Además, el tipo era un misógino tremendo, ¿no? El episodio lo deja
arranca
de diferentes maneras.
Uh-huh. Y justo por eso toma la parte de estar desnuda, algo un poco sexual para claro, llamar su atención.
Exacto. Uh-huh.
Y de ahí ya se desata en un bar donde van a festejar el aniversario de la oficina. Se desata que está también con una compañera, que es las cosas más molestas que pueda haber, que tú quieres hablar en silencio con alguien.
Sí.
Y ella grita. Que después igual se retoma esta parte del soft talker.
Sí.
De alguien que habla muy bajito.
Ajá.
Y aquí fue al revés. Aquí es alguien que gritaba mientras George quería darle un secreto, decir eso en voz baja.
Claro.
Y es de las cosas más molestas que puede haber en esta vida.
Es muy cierto.
Y que ahí hay una conexión con la forma en la que todavía no han aparecido hasta aquí los papás de George. Y los papás de George son del estilo de esa señora.
Total.
Son totalmente de ese perfil.
Sí, sí, totalmente. Ahorita que regresamos un poquito a Elaine, que hablaban de ella, creo que hace todavía falta que los escritores aquí o en este momento todavía no confían tanto en ella. Creo que se están centrando todavía muchísimo en George y Jerry. Todavía tomándolos a ellos como los líderes del programa. Uh-huh. Todavía como que no le sueltan las riendas a ella ni a Kramer. Como que todavía los tienen más reservados. Todavía no se dan cuenta, creo, del potencial que tenían. Siguen que
ya,
siendo...
Ya se empezaba a notar.
Sí.
¿No? Ya se empezaba a notar fuertemente. Ahora, la otra historia paralela, Josué e Iván, que está sucediendo en la serie, es que Jerry lleva su ropa a cierta lavandería, donde la deja para que la laven. Él no tiene que hacerlo, ¿no? Sino que lo deja para que la hagan en una bolsa. Y supuestamente él cree que dejó ahí un sobre con dinero, uh-huh. que lo había escondido, y cuando va por la ropa, pues resulta que ya no está. Y el tipo, que además es un actor que ha aparecido en 8 millones de películas y series, y no te puedo decir una, porque es un tipo que se ve además 100% neoyorquino, italoamericano, su facha, uh-huh. su expresión, toda su persona grita, soy de Nueva York,
sí.
de una manera muy fuerte. Pues no le hace caso, dice que no es cierto, nunca deja el puro que trae en la boca, y le enseña un letrero que dice no nos hacemos responsables de lo que dejen aquí. Es un permiso para robar, sí, básicamente.
Me gusta la conversación en la que se mete con él, que le empieza a explicar, sí, este es mi reino y yo soy el rey y no sé qué.
Y esta es mi constitución, si quiero robar, lo voy a hacer.
Es mi, sí, constitución, dos líneas, ¿no? Sí. Básicamente una frase donde dice que no se hace responsable de
nada. O sea, pero para ser justo sí tiene razón, si llevas tu tesa y trae dinero ahí, pues es tu, sí, problema, pues sí, ya ni modo.
No, pero si lo hubieras encontrado, pero no tiene esa actitud del tipo, oiga, si yo lo hubiera encontrado, por supuesto que se lo habría devuelto. Y él siempre dice, yo no vi nada.
Pues sí.
O sea, da a entender que si lo hubiera encontrado, no lo hubiera dado.
Pues sí.
Y entonces ya fragua, Kramer es el que asusa a Jerry para hacer otra venganza de utilizar, sí, cemento para echar a perder alguna de las máquinas, ¿no? Uh-huh. Que hay otro detalle ahí que me pareció también un momento muy sanfieldiano, la plática que tienen Jerry y Kramer antes de ir a la lavandería, cuando le dice, oye, voy a la lavandería, llévate mis cosas. Ah, dice, no, sí, puedo, sí, no puedo mezclar, no podemos mezclar la ropa. My guys don't know your guys.
Sí.
Y luego cuando llega a la lavandería, dice, esa, por favor, necesito que se lave por separado y se le va a costar más lo que cueste. Es más, quisiera que no estuvieran juntas las máquinas.
Sí.
O sea, es ese tipo de momentos en los que está siendo chistoso Jerry y el otro tipo no le hace absolutamente nada de gracia lo que le dice.
Y Kramer está siendo muy molesto. Porque hay momentos que me identifico muchísimo con Jerry. Este es uno de ellos, sí. O sea, el espacio personal es como personal, ¿no? Sí.
No, bueno, cuando dice, oye, bueno, ok, acepto llevarme tu ropa y se la empieza a quitar.
Sí, es que hay mucha gente que así cree que tú eres como parte de ellos.
Y... sí. Y también es para recalcar también como dos partes de sus personalidades. Claro. Esto de Seinfeld, de Jerry muy, muy pulcro, muy metódico en sus cosas y Kramer abusando.
Sí.
O sea, de entrar al departamento, de entrar a su parte privada.
Sí. Y no tiene límites, no conoce límites.
Exactamente.
Sí, bueno, no, el episodio pasado le decía, ¿no? No tienes filtro porque tú eres un pod.
No eres un ser humano. Ajá. Tú estás más allá de todo eso, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, todas esas dinámicas que tienen los personajes y cómo, en ambos casos, ahí está el tema de Revenge, aplica para las dos. La principal es la de George porque es con la que arranca y con la que termina el episodio. Uh-huh. Pero también está esta parte de lo que pudieron armar y el humor físico, una vez más, que le encanta,
sí,
a Kramer. Y que inclusive el actor decidió y pidió que sí fuera una bolsa de cemento, que sí pesara porque no se iba a mover igual sin ella. Dice, la física afecta y quería manejarlo de esa manera durante todo momento, ¿no?
Sí, creo que eso es algo de Michael Richards que va a ir totalmente saliendo. O sea, ya desde ahorita sale y siempre
y que
su fisicalidad
antes,
¿no? Es muy importante, sí. Uh-huh. Ya estamos llegando al final. ¿Algo más que algún otro dato que quieras dar o tenemos ya los momentos favoritos?
Bueno, pues que también hay referencias a Superman, que es uno de los personajes favoritos de Jerry, ¿no?
Ah, claro, te traigo, dice, un cómic. No, pero eso es después.
Aquí dice, eres como Lex Luthor, ¿no?
Ah, claro.
Por estar fraguando ese tipo de cosas. Y y ya básicamente, ¿no? La equidad de estos temas de venganza.
Y al final de uno de los trabajos de George Seal, entre comillas, logra conseguirlo, cuando dice que quiere trabajar en un equipo deportivo.
Ajá.
Que es
claro,
un pequeño como hint de lo que ocurre después cuando trabaja con los Yankees.
Tienes toda la razón.
Es cierto, es
no,
cierto.
No había pensado en eso.
Y te tengo una pregunta. ¿A la gente le pagan por ver películas?
Sí, no, también. No nos incluyeron. No nos incluyeron. Me sentí ofendido, ¿eh?
Y nada más así, Jerry.
Los proyeccionistas, ¿no? Los cácaros. Aquí le decimos los cácaros.
Sí, sí.
Pero pues, debe de haber un sindicato, ¿no? Malditos sindicatos.
Sí, todo es política.
¿Momentos favoritos y diálogos favoritos tuvieron?
¿Tuviste alguno?
A mí creo que la parte de Kramer cuando está con la bolsa de cemento, uh-huh, que sí lo va diciendo como esta parte ridícula, pero sin caer en esta sobreactuación o querer ser gracioso de a gratis. Sí ves que lo está tratando de hacer,
sí,
trata de cometer esta venganza absurda. Y creo que sí, de mis diálogos favoritos, sí es toda la parte de George diciendo lo de los trabajos.
Sí.
Creo que esa es una genialidad, porque aparte lo hace durante la mitad del capítulo y con eso concluye.
Concluye.
Sí, que siempre como que este güey, algo que él quiere ser, algo que le salga mal, termina peor.
Uh-huh.
Siempre es algo como una de las leyes que tiene Seinfeld en cuestión de George. Siempre le va a salir algo
sí,
peor.
Nunca va a ganar.
No, nunca.
Para mí, bueno, yo tenía otro de mis apuntes, era nada más rápido. El material de stock, que, o sea, cuando hay escenas de gente caminando así como X, lo vi muy setentero. Como que la gente está vestida, fíjense a ver si en el siguiente sucede lo mismo. Están vestidos como de los 70, se me hizo okay, como muy raro. No sé si ese material lo sacaron de...
¿De stock?
Sí, del Taxi Driver. Sí,
y dijeron, los 70 no están tan lejos, no estamos en el 91.
Mi momento favorito es el... cuando Elaine está, lo que dije hace rato, diciéndole de toda su colonia nudista. Uh-huh. Pero mi diálogo favorito es con el de la lavandería, con esta es mi constitución, toda esa parte, ese es mi diálogo
buena,
favorito.
Esa es muy buena. Mi frase favorita es la de My guys don't know your guys.
Claro.
Me parece sensacional. O sea, ¿cómo manejar este tema de la división de la ropa, ¿no? Ponerlo tan personal como lo hace Jerry. Mi momento favorito sí es toda esta charla con George, ¿no? De que pues, me gustan las películas, pero tienes algo que ver con el cine. Yo podría ser un talk show host, ¿no? Anfitrión de un programa de noche, de plática, que también es un tema de otro sí. episodio posterior.
Sí.
O sea, finalmente te digo, son tantas semillas que van dejando regadas.
¿Quién lo justifica? La gente me ha dicho que puedo hacerlo.
Sí. Sí, no, dice, alguien me lo dijo. La gente me lo ha dicho.
Tengo que ir a ser profesor.
Oye, otro dato curioso, ya nada más para cerrar también. El actor que hace el del jefe misógino, desagradable, maldito y demás, se llama John Applegate. Y el actor de George Constanza,
Jason Alexander.
Jason Alexander trabajó con él en la puesta en escena de The Producers.
Okay. O sea, ¿eran los dos?
Habían trabajado juntos. No sé si eran los principales, pero habían trabajado juntos en esa. Y él ha salido en muchísimas series y programas, ¿no?
Oh, ¿y será papá de Christina Applegate?
No creo.
Pues igual y sí.
Pues vamos a investigar.
Bueno, vámonos entonces. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir en @CharlieDelRío.
Josué Corro en @Josué_Corro.
Y muchas gracias por acompañarnos, Josué.
Gracias.
Y nos escuchamos la semana que entra. Adiós.